vamos a dejar de lado, por un momento por lo menos, la información vinculada al terreno del turismo y a toda esta, a estas dudas, ¿no?, que están arriba de la mesa sobre el futuro de la conectividad en el mundo en el marco de la pandemia del coronavirus, pero no vamos a dejar de lado al coronavirus como tal, como problema, y como un problema muy cercano, que lo tenemos en particular en Brasil con las políticas que viene implementando el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Y hoy con una columna, con un contacto muy distinto desde Brasil. Vamos a entablar el diálogo con nuestra querida amiga, la periodista brasileña Natalia Scaravotto, que ha estado haciendo un trabajo muy especial, del cual vamos a estar hablando en los próximos minutos. Primero, Natalia, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Martín. Estoy muy bien. Buenas noches para ti y para todos que nos están escuchando. Con muy gusto que participo otra vez de Fuerte y Claro.
Bueno, sabes que hay amistad, hay un enorme respeto y admiración profesional por tu trabajo. Yo te lo comentaba inclusive fuera del aire, ¿no? El trabajo no solamente radial que seguramente nos vas a regalar ahora, sino también el trabajo fotográfico, ¿no?, que se va a ver en la web en un rato cuando esta charla esté al aire. Me parece que es de felicitar públicamente y de aplaudir virtualmente, por lo menos por ahora que tú estás en Brasil y yo estoy acá en Montevideo, porque vos estuviste haciendo una cobertura especial con un enfoque fuerte y claro sobre otra cara que tiene la pandemia del coronavirus. La cara de la muerte, la cara del dolor, la cara del impacto, la cara de las familias, de las víctimas y de los que trabajan sepultando a las víctimas mortales en el cementerio más grande de América Latina. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Vos estuviste en el cementerio de San Pablo para justamente seguir el trabajo de los entierros durante esta pandemia, ¿no? Una profesión importante y que está teniendo mucha más visibilidad, evidentemente, ahora a raíz de la enorme y triste cantidad de muertos que están teniendo en tu país producto de esta pandemia. ¿Cómo es la rutina, cómo es la crónica que nos podés hacer de este cementerio allí en San Pablo, Natalia?
Bueno, Martín, gracias por las felicitaciones. Creo que esto es nuestro trabajo como periodista, estar donde las cosas se pasan. Y bueno, contar estas historias. Por eso seguí 2 días de trabajo en el cementerio de Vila Formosa, que es considerado el más grande de América Latina. Y bueno, al final de la cadena de la muerte están estos sepulteros que sienten muy cerca cuán cruel es esta pandemia de coronavirus. La rutina allí ha cambiado mucho desde el comienzo de la pandemia. Debido al coronavirus, el número de entierros por día se ha duplicado. Ahora hay 80 entierros al día y la mitad de estos, o sea, 40, son casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Y para saber quién es víctima de COVID-19, los registros tienen marcados lo acrónimo D3. Entonces, es así que los sepultureros saben quién son las víctimas de COVID y por eso pueden hablar de estas víctimas, de cuántos enterros de víctimas de esta enfermedad están haciendo todos los días. Y bueno, los entierros se realizan en tumbas poco profundas. Siempre hablamos, ¿no?, que las tumbas tienen como 7 palmos, pero no, ahora son tumbas poco profundas. Y bueno, los entierros son muy rápidos, solo algunos minutos, porque tiene mucho trabajo. Y mismo que sean muy rápidos en ciertos momentos del día, es imposible evitar una línea de coches funerarios que llegan. Y bueno, los coches fúnebres y los familiares tienen que quedarse esperando su turno porque tiene mucha gente que está muriendo de COVID-19, pero también de otras enfermedades, porque sabemos que el mundo no está de todo parado por el coronavirus. Las personas tienen otras enfermedades, pasan otras cosas también. Pero es un clima muy triste y pesado. Vemos el dolor de las familias, principalmente porque debido al riesgo de contagio, las víctimas de COVID-19 no tienen funerales y un máximo de 10 familiares pueden acompañar el entierro. Entonces, es muy triste porque las familias no pueden decir adiós para las víctimas de esta enfermedad. Y la mayoría de las familias tienen como a lo sumo van 4 o 5 miembros de la familia, porque las familias no quieren exponer, no quieren se exponer a este riesgo, principalmente a las personas mayores y a los niños, ¿no? No quieren exponer estas personas a riesgo de contagio. Y es muy triste ver que la familia no puede decir adiós correctamente. Además del dolor de perder una persona querida, existe este dolor de no poder decir adiós. Me parece una herida que tarda más en sanar, ¿sabes? Y bueno, incluso para los trabajadores del cementerio, mismo ellos que trabajan, algunos trabajan a muchos años y ya aprendieron a lidiar con la muerte, la pandemia ha sido muy difícil mismo para ellos. Yo hablé con un sepulturero que ellos no pueden dar nombres porque la administración del cementerio no los deja dar entrevista, hablar con los periodistas, pero yo hablé con uno de ellos que trabaja en este cementerio hace 25 años y él me dijo que nunca había visto algo así y que es muy difícil soportar la presión de sostener una ataúd y a veces ver la cara de la persona que está siendo enterrada, de la víctima, y ver la desesperación de la familia. Entonces ellos trabajan, pero tienen miedo de infectarse, tienen que trabajar con todo este clima que es muy triste, con este dolor de las familias y todo eso, y con este miedo de infectarse, porque ellos también tienen una familia en su casa, también tienen sus vidas fuera del trabajo. Y bueno, para algunos sepultureros, lo que me dijeron es que es muy repugnante cómo la población aquí en Brasil no está preocupada o no cree en la enfermedad, porque ellos que están allí todos los días están viendo cuántas personas se están muriendo por coronavirus y en Brasil muchas personas siguen su vida como si nada estuviera pasando.
Es increíble, ¿no? Realmente que uno escucha el relato que vos estás haciendo, Natalia, y realmente es estremecedor, ¿no? Cómo, inclusive, como vos bien estás diciendo, pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Donde la gente no termina de tomar cabal conciencia y quienes están al lado de la muerte todo el tiempo, quienes están justamente conviviendo con la parte más cruda de la pandemia, no siempre son tenidos en cuenta para poder también generar conciencia en la población. Claro, el primero que no genera conciencia en la población es el propio presidente que tienen ustedes y eso evidentemente es un problema de por sí. Natalia, yo te venía escuchando y la verdad que hay algo que te quería preguntar. Para estas personas que están trabajando todos los días al lado de la muerte, ¿no? Para estas personas que están todo el día al lado del dolor, al lado de esta cara tan cruda de la pandemia, ¿cuáles son los cuidados a la hora de trabajar?
Bueno, ellos están se cuidando con trajes de seguridad, con mascarillas y todo eso, pero ellos intentan mucho mantenerse alejados de la situación, Martín. Este sepulturero que trabaja en el cementerio de Villa Formosa hace 25 años me dijo que ellos crean un cierto bloque para no volverse loco con toda esta situación. Entonces me dijo que respeta el momento familiar y el dolor de la familia. Y si la familia quiere decir algo, él escucha e intenta conformarlos con el silencio, pero que tienen que mantenerse alejados de la situación, porque es una situación muy difícil, muy triste, y que si empiezan a pensar en esto cuando salen del cementerio o se ¿sabes? Pueden volverse locos, mucho locos así, porque muchos sepultureros tienen problemas con alcohol, con problemas con drogas de estas cosas, porque es un trabajo muy, muy difícil de hacer, no es algo fácil. Y bueno, otro sepulturero que ya trabaja con esto hace 8 años me dijo que además de no involucrarse, él intenta olvidarse del trabajo cuando sale de cementerio. Entonces él se centra en las lecciones de música que le gusta mucho, que ahora se suceden por internet, pero que le gusta mucho. Y es como un hobby y que lo ayuda a olvidar de los do dolores de la profesión.
Claro.
Entonces muchos de ellos también tienen hobbies así, se quedan con su familia, ¿eh? Ahora no pueden más estar con amigos, pero se quedan con su familia y tienden a olvidar un poco esta situación. Otros no asisten más tanto los periódicos, no leen más los periódicos ni por la televisión, porque si no se quedan con eso todo el día en el trabajo y cuando llegan a casa por los periódicos, se quedan todo el tiempo hablando y viviendo esta pandemia, los hace muy mal.
Claro,
Entonces, mismo con el dolor.
el nivel de intoxicación es extremo, ¿no? Si no logran por lo
Sí.
menos blindarse de esa manera, es muy complicado, ¿no?
Sí. Y bueno, pero es un momento muy triste y mismo con este dolor y con este miedo en la pandemia, es un momento en que los sepultureros se han sentido más valorados, tanto por las personas, la administración del cementerio, como por la sociedad, porque ahora la sociedad sabe o que esta profesión está viendo cómo es importante la profesión de los sepultureros. Ahora que tienen más visibilidad, pueden mostrar lo que es ser un sepulturero y la importancia de esta profesión que muchas veces en Brasil nosotros ni nos recordábamos. Entonces, qué bueno que se sienten más valorados, mismo que sea en este trabajo en este escenario de pandemia.
Claro, hay una revalorización, ¿no?, de la actividad.
Sí. Así como también vimos con los enfermeros, con los médicos, de todo eso, vimos también muchos homenajes, ¿eh? En Brasil tuvimos, en Italia, en España, creo que también tuvieron homenajes de la sociedad para estas personas. Y bueno, también para los sepultureros que son profesionales importantes y que están al final de esta cadena de la muerte, de esta pandemia.
Natalia, te haría miles de preguntas, pero te voy a hacer una más por lo menos, porque esta rutina que vos nos estás relatando de este cementerio, que es el más grande de Brasil y de América Latina, evidentemente no va a cambiar a corto plazo porque la realidad de Brasil es muy preocupante. Es el segundo país con el mayor número de casos de COVID-19 después de Estados Unidos, ¿no? Considerando que ya pasamos 3 meses largos de pandemia, ¿no? ¿Cómo estás viendo la labor que se está haciendo en Brasil en contra del COVID-19? ¿Cómo se enfrenta tu país a esta pandemia? ¿Hay posibilidades de que la luz aparezca en algún momento o ustedes lo siguen viendo como algo realmente muy lejano, considerando los niveles de irresponsabilidad del propio presidente?
Bueno, enfrentamos de una manera muy mala, ¿sí? Porque ya tenemos más de 1.300.000 casos confirmados y 58.000 muertes. Y esto porque somos un país con subregistro, un país que está haciendo pocas pruebas. Entonces, que los números pueden ser mucho más altos. Y bueno, después de 3 meses de pandemia, Martín, y de tantas vidas que se están perdiendo, Brasil ahora está suavizando aún más el aislamiento social. En las grandes ciudades como São Paulo y Río, en las últimas semanas, el comercio, las iglesias y los clubes se han reabierto, claro, con medidas de seguridad, pero están reabiertos. Las playas aquí en el Río están llenas. En estos últimos fines de semana que hacía muy calor aquí en Río, las playas estaban llenas. Incluso hubo un partido de fútbol en Maracaná, y Maracaná, siendo que al lado de Maracaná tenemos un hospital de campaña. Claro, un partido de fútbol que no tenía personas, solo los
Sí,
equipos
los
de fútbol,
jugadores, claro.
sí, los jugadores, pero en un estadio que es al lado de un hospital de campaña. Y que, bueno, en este momento en Brasil no debemos pensar en fútbol, no es algo para pensarnos ahora. Y así como en São Paulo, ayer se cerró el primer hospital de campaña que fue construido en Brasil, era de São Paulo, y este hospital tuvo abierto casi 3 meses, pero nunca estuvo abarrotado. Entonces, en São Paulo, los gobernadores, lo prefecto, consideró que este hospital ya no precisaba más, está abierto porque ya no tenía tantas personas para atender en este hospital de campaña en São Paulo. Pero en las últimas semanas, el estado de São Paulo ha roto un récord diario de muertes varias veces. Y lo que dicen los expertos es que la enfermedad ahora se está extendiendo a la ciudad del interior de São Paulo. Bueno, así que también en la próxima semana, los bares y restaurantes podrán reabrir en São Paulo. Y claro, también, por supuesto, siguiendo medidas de seguridad, pero sabemos que mismo así tiene un riesgo mayor de contagios. Las personas están en las calles, las personas están en restaurantes, en bares, en iglesias. Tiene un riesgo mucho mayor de contagio. Y bueno, el país está lidiando como si estuviéramos en una fase como España o Italia, que ya han experimentado el pico de la enfermedad y que ahora están pensando en la recuperación de la economía. Pero no estamos en esta fase. En Brasil ni siquiera sabemos si hemos alcanzado el pico porque los casos solo aumentan. No sabemos a cuántos casos podemos llegar.
Claro.
Y bueno, para mí que estaba en el cementerio y yo vi el dolor de las familias, me parece una gran falta de respeto, una gran falta de cuidado con las personas, con la salud de las personas, por la vida de los brasileños, en reabrir las cosas ahora. Porque, bueno, si tenemos cada día más muertes, no me parece que es el momento de reabrirnos las cosas. Entiendo, claro, que las personas necesitan trabajar, que la vida tiene que seguir, pero cuando tú ves cuántas personas están muriendo, el dolor de estas familias, no, para mí no tiene ningún sentido. Que se abra el comercio, que se abra bares que yo sé que por más que las personas que son dueñas de estos bares necesitan trabajar y todo eso, pero no es algo para salir ahora. Playa no es algo para pensar ahora, así como partidos de fútbol, no son cosas esenciales para pensarnos ahora. Y bueno, pero la buena noticia es que en Brasil se ha asociado con compañías y universidades extranjeras para desarrollar vacunas. Y bueno, incluso un importante instituto aquí de Brasil, la Fiocruz, dijo que si la vacuna que está siendo desarrollada fue efectiva, podemos vacunar la población en diciembre. Pero esto no es algo seguro, por en cuanto es una expectativa. Pero en cuanto a esto, aquí en Brasil estamos viendo la vacuna como el único salvador de la pandemia. Siendo que la verdad, la vacuna no es el único salvador, es un salvador a largo plazo, pero la distancia social, el uso de mascarilla, de alcohol en gel, estas cosas son medidas que ayudan a no propagar este virus, a disminuir el número de casos. Pero en Brasil, en cuanto esperamos la vacuna, seguimos en Brasil como si nada sucediera, seguimos como si no tuviéramos una pandemia, seguimos abriendo las cosas, caminando por la playa y todo eso, en cuanto esperamos por la vacuna que va a ser el salvador de Brasil y de todos. Entonces, bueno, me parece un poco irresponsable pensar así y hacer de esta manera, porque claro, la vacuna es muy importante, todo el mundo espera por una vacuna. Por una vacuna, pero No podemos retomarnos nuestras vidas como si nada estuviera pasando en cuanto esperamos una
Exactamente. El
vacuna más.
problema, en definitiva, es el mientras tanto, mientras llega esa vacuna, no podemos hipotecar el presente y mucho menos el futuro a la espera de que llegue la vacuna. Hay que tomar los recaudos porque además, como tú bien decís, los números de Brasil, la realidad de Brasil, habla por su propia boca, ¿no? Y evidentemente dejan claro que es un horror lo que está ocurriendo y que evidentemente es momento de cuidarse, de cuidar al que uno tiene al lado y de tratar de bajar los niveles de muerte, de infección, de contagio, para que las cosas puedan empezar a mejorar, porque realmente Brasil se merece como locomotora de América Latina un destino muy diferente al que está teniendo ahora en el marco de esta pandemia y con la conducción de Bolsonaro. Natalia, si te parece, volvemos a conversar en los próximos días, pero te quiero agradecer muy especialmente la columna de hoy, el relato, la tarea que hiciste, las fotos van a estar en la web de Informarte para que la gente las pueda ver, además de escuchar tu crónica que acabamos de hacer contigo en vivo, pero felicitarte por la sensibilidad, por la entrega y por la mirada de otra arista diferente de una pandemia que a todos nos ha impactado en mayor o menor medida y que la única manera de empezar a salir de esto es con conciencia, que es lo que evidentemente está faltando y mucho en Brasil en base a todo lo que vos estás diciendo. Te mando un abrazo y volvemos a hablar en los próximos días. ¿Te parece?
Vale, Martín, muchas gracias por la oportunidad de hacer parte de Fuerte Claro y bueno, hablamos en algunos días. Muchas gracias.